bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día miércoles 7 de agosto, va pasando rapidito el mes de los gatos, pero uno que no lo teníamos hace mucho tiempo y que quiero saber su opinión, su diagnóstico sobre todo lo que está pasando. ¿Cómo estás tú, Héctor Maturana?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación, Rocío. Qué bueno que te acuerdes de este pobre hombre que está alejado de las pistas. Pero acá estoy, siempre disponible a conversar y colocarnos al día en lo que pasa en nuestra querida tierra, de Osorno y Chile.
De Osorno y Chile. Oye, tú me traes un tema que yo también lo quiero juntar con otro. Pero te voy a dar la oportunidad de hacer... Lo que pasa es que algo que no he conversado es el tema de los gobernadores para esta región. No he dicho quiénes van. Entonces, igual creo que es importante que nos demos una vuelta. Pero yo sé que tú tienes preguntas para mí, me las quieres hacer al aire. Así que, Héctor Maturana, los micrófonos son todos tuyos. Pregunte. Para usted y para yo. A ver, vamos a ponerlo aquí.
Rocío, yo sé que tú tienes una dilatada historia partidista con Evópolis. Mm-hmm. Si no me equivoco, tú eres fundadora de Evópolis, ¿cierto? Tú estás ahí en la génesis de este partido hace muchos años. Mm-hmm. ¿Hace unos cuantos? ¿12 años?
2013.
¿Sabes? Mira, gente, perdón, me equivoqué ya. 11 años. Y conoces muchos próceres, sabes la historia, sabes cómo funcionan. Y ocurre que el otro día, en internet, en Emol TV, vi una entrevista de Francisco Undurraga, un destacado diputado de la República, y que además es, yo creo que es muy importante para Evópolis, y que esta entrevista, que dura como unos 15 minutos, de los 15 a 12 minutos son sobre el tema de Venezuela, etcétera.
Venezuela, sí.
Lo conocemos.
Es lo que alcancé a escuchar. No escuché claro. El reto.
Y al final, los últimos 3 minutos, cae la pregunta que a todos nos encanta, porque le preguntan, ¿y usted cómo evalúa en esta etapa de elecciones el desempeño de su partido en la inscripción? Y dice duramente, el responsable es la cúpula del partido, porque ellos no han hecho la pega como... O da a entender que no han hecho la pega como corresponde, esa frase es mía. Porque, diga, 3 datos, la primera elección, no sé, 700 candidatos, segunda elección, 400, y ahora mucho venido a menos. Rocío, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
Porque Pancho Undurraga se supone que es un hombre que está vinculado a todo este
grupo. Bueno, fue presidente de partido, fue secretario general del partido. Francisco Undurraga es una persona que yo admiro bastante y de hecho es uno de los emblemas porque ganó en Las Condes, en el distrito así como de las comunas importantes en su minuto, cuando iba contra 2 de la UDI y le ganó a Macaya, que era ahí como el generalísimo. O sea, Francisco Undurraga iba solo contra 2 RN y 2 UDI y le ganó, los dobló y quedó como diputado y fue su primera diputación. Es un hombre muy sensato, que yo, como te digo, admiro mucho. Y es válida la pregunta que le hace, ¿qué fue lo que pasó? Y yo creo que muchos... lo preguntamos en su minuto y la respuesta es bastante simple. Son distintas estrategias. Porque una cosa es ver la cantidad de candidatos a distintas elecciones y la otra es ver la cantidad de electos en las distintas elecciones.
Correcto.
Y ver la cantidad de votos. Y la estrategia que entiendo yo tomó esta directiva fue apuntar a las alcaldías, no hacia las concejalías, que es otra estrategia de campaña que se tomó la vez anterior a través de los líderes descomunales, donde se hizo una gran campaña recorriendo todo Chile, que entre medio tenía también una pandemia, pero antes de la pandemia, antes del estallido, hubo un tremendo trabajo de Hernán Larraín y Luz Poblete, donde se recogió muchas personas que eran líderes locales que se les invitó a entrar a la política, que no habían entrado.
Política.
No sé si tú te acuerdas, claro, no sé si tú te acuerdas en su minuto la campaña de Hernán Larraín, bueno, de Evópolis, liderada por Hernán, donde decía la política es una mierda, ¿te acuerdas? Que levantó harto y tenía distintas... Bueno, fue una campaña y una estrategia que... permitió levantar muchas candidaturas. El problema radicó en que no todos salieron, no todos tenían experiencia, y el manejo de muchos candidatos lleva a que tú tienes que tener un gran despliegue local, como un partido muy fuerte que sea capaz de apoyar a muchísimos candidatos. Entonces, si no eres capaz de hacerlo, tienes problemas posteriores en las candidaturas.
Correcto.
Y no solo en las candidaturas, sino a quienes también tú llevas adelante. Entonces, es qué tanto el partido es fuerte para poder apoyar a los candidatos posteriores. Entiendo que en esta oportunidad se decidió una estrategia diferente, y es que tú tienes menos candidatos, pero candidatos más ganadores. O sea, como que llevas a la pelea, por ejemplo, se hablaba de que en las candidaturas a alcalde se estaban negociando de parte de Bópoli 25 candidatos. Y se lograron poner en la papeleta 22, ¿ya? Importante. Y dentro de eso, aquí en la región, solamente uno, que es Puerto Varas con James Fry, ¿ok? Eso es una de las cosas que se estaba haciendo, y una de las es una estrategia diferente. Entonces, la directiva tiene que rendir cuentas al final, y esto vamos a verlo después en las candidaturas posteriores, si se logra esta estrategia de tener más alcaldesa, porque a pesar, y aquí va la otro punto, de que dice, la vez anterior llevamos 700, creo que era el número que tú mencionabas, porque no alcancé a llegar a esa parte de la entrevista, teníamos solamente una alcaldesa, que es Camila Merino en Vitacura. Entonces ahora lo que se busca es que tengamos efectivamente de estos 22 alcaldes reciban mucho más apoyo y se logren ganar más de uno. Entonces esa es la estrategia distinta que tomó esta directiva versus la otra.
No, si sabes dónde va mi punto, ok, entiendo que fue una estrategia que está diseñada, planificada, estructurada de parte de la directiva que está hoy día vigente, todo el derecho. Donde me llama la atención poderosamente es cuando Pacho Undurraga, que es un hombre que, quieras o no quieras, tiene un rol en Evópolis, ¿cierto? Es un actor clave en Evópolis, tiene un prestigio en Evópolis, está vinculado a Evópolis, en realidad o no le informaron, o no le hicieron parte de las decisiones, o eso me lleva, puedes sentir como que está fuera de, está bien que otros presidan o sean parte de la directiva, pero entiendo que el rol que le compete a él, no es que yo no lo conozco a señor Undurraga, para nada, no tengo ni una afinidad con él, pero creo que al menos debería estar sentado en la mesa y a él le he comentado la estrategia para que hiciera sentido, porque hacer ese comentario igual es duro, ¿ah? ¿Eh? O sea, oye, no comparto, o hay que ver qué pasa, como tú dijiste, veamos en octubre si esto funcionó, si no hay que pedir cuenta de esto, ¿cierto? Entonces, llama mucha atención.
Sí, espérate, lo que pasa es que va dado por estrategia, o sea, a ver, todos los partidos tienen una orgánica interna, tú tienes una directiva y un comité político, y dentro de ese comité político va el jefe de bancada, es Guzmán, Jorge Guzmán. Entonces la pregunta ahí es, ¿cuál es la conversación que está teniendo Jorge con el resto de sus parlamentarios? ¿Cachai?
Sí, pero me imagino que tendrá...
Porque no están todos los diputados sentados en la mesa.
Sí, pero el señor Durraga tendrá el teléfono de Gloria Hood o de la Reyes. Yo creo que son desconocidos, son gente que comparte café, té, etcétera, largas conversaciones, porque han estado toda su vida, estos últimos 12 o 13 años, trabajando por este partido político. Ahora, o sea, algo civil...
Si me preguntas a mí, dentro de... Yo creo que fue un golpe para la directiva, sin lugar a duda que uno, que eso es algo que uno esperaría de una persona que la dijeras en la interna, y hay cierta desconformidad, y eso es lo que se releva en tu pregunta, de parte de los... Hubo un quiebre en el momento de la elección pasada que... Dentro todavía no se ha logrado subsanar cuando fue la elección anterior entre Luciano Cruz Coque y Gloria Hood, que se han intentado encontrar, que han habido algunos momentos, pero ese quiebre todavía no se subsana, y claramente aquí lo podemos ver a través de la prensa y continuos ataques que salen siempre en La Tercera, impresionante. O sea, La Tercera no solamente en Evópolis, en todos los partidos políticos, yo creo que tiene micrófonos adentro o tiene demasiadas personas que filtran información. Lo conversábamos el otro día también con la Nancy Carola Márquez cuando ella estaba en el Consejo Constitucional, que si nosotros no sabíamos si nos estaban escuchando fuera de la ventana, porque era impresionante cómo trascendían conversaciones internas a la prensa. O sea, un nivel de filtración importante.
Pero es el rol de los medios. Cuando uno espera que un medio justamente te muestre lo que en realidad está ocurriendo y también cómo se mueve esta dinámica política. Ahora,
Está ocurriendo es lo más sabroso. Igual te lo muestran de una forma más sabrosa para poder vender, porque si no, pero igual la teleserie entretenía internamente.
Yo cuando, acá hay dos partidos que me llaman mucho la atención, ¿cierto? Evópolis y la ADC. Ambos partidos son partidos que son influyentes, ¿cierto? Tienen una linda historia, uno más joven que el otro obviamente la ADC tiene una historia mucho más quizás trascendente a nivel, digamos, de personas que han estado ejerciendo el cargo de presidente de la República, pero ambos partidos ya tienen quizás un estatus parecido, me refiero al tamaño de partido y también su espacio que tienen. Y ambos partidos están peligrando si hubiera un cambio del formato electoral chileno, lo que hemos hablado muchas veces, del sistema electoral, sistema de partidos políticos. Entonces, y en el caso de Evópolis, sí, ellos han declarado y tú también lo has dicho, y muy valientemente, que están dispuestos a que haya un cambio de sistema político, a pesar de que eso cueste la vida de este partido político. No sé si lo haga la ADC, pero al menos al mismo estándar, la Evópolis está dispuesto a hacer sacrificios por el bien del país, en términos del sistema político. Pero ambos partidos, y hago el punto, la ADC también hoy día está pasando por mal momento, excepto en el sur de Chile. Yo creo que acá en Los Lagos la ADC tiene ahí un espacio importante, a diferencia del resto del país, porque hay una historia muy fuerte acá. Recordemos que hace un par de años atrás, en la provincia de Osorno, eran creo que 6 alcaldes de 7, tenían la hegemonía política partidista en Los Lagos, o sea, pero en la provincia de Osorno la ADC. Yo digo no tanto, pero a medida que ha pasado el tiempo se ha ido desdibujando la ADC y ha llegado al tamaño o desempeño o rol de Evópoli en la otra vereda política. Pero sí son partidos de tamaño parecido.
Bueno, hay unos que van creciendo y otros que van disminuyendo. O sea, claro, que y otros que se fusionan, como en el caso del Frente Amplio, que también partieron muchos partidos separados, que toman una estrategia distinta y tienen que empezar a trabajar de una manera diferente. En el caso de la ADC, claramente va hacia abajo, y vamos a ver con quiénes se quedan, porque vemos aquí en Osorno que tenemos a Emeterio Carrillo, pero por otro lado está compitiendo Jaime Bertín, que era el alcalde de la ADC que se fue. Ahora, anteriormente, creo que el alcalde anterior es como que se termina el alcalde y se van, parece, porque no sé si si Sanyán seguía. Yo entiendo que también había renunciado a la ADC en su minuto. Entonces, sí. Ahora va a competir Jaime Bertín con
el alcalde de Osorno.
Emeterio Carrillo, claro, y vamos a ver quién de los dos queda, si es que queda alguno de los dos, o si por el otro lado gana Javier Hernández o Álvaro Gómez, que es el otro de los cuatro más fuertes que suenan, porque hay uno más, por lo menos, corriendo por la derecha. No estoy segura.
¿Este último?
Si es que no es la tarea ya. Yo sí, entiendo que sí, que habían dos más que podían entrar, uno apoyado por el Partido Social Cristiano y otro por ya como independiente, más eventualmente de la línea de Pedro Pol, quizás.
Maurice Godí.
Sí, pero no sé si se inscribieron. Voy a hacer las tareas para eso, porque en esta vez dije, uy, sabes que el que no sé qué pasó fue con los gobernadores. Entonces hice la tarea para ver cuáles eran los cinco gobernadores que, o sea, los cinco candidatos.
Va corriendo Santana desde Chiloé.
Santiago de Chiloé. Oye, sí, y entiendo que desde los conocimientos internos, que ahí estaba Carlos Estangue de Amarillos, que también estaban presentándolo como carta, y finalmente queda como generalísimo, entiendo, de Santana en Puerto Montt. Y entiendo que acá la generalísima de Santana es María Angélica Barraza, es lo que escuchaba ahí.
De María Angélica Barraza es UDI, está bien, buena bajada.
Y el otro lado, Amarillos en Puerto Montt, y dos figuras que son muy importantes en ese sentido, porque María Angélica Barraza acá sacaba mucha votación como core, ella no puede volver a ir a consejera regional. Entonces es una persona muy conocida acá en la provincia, y sería efectivamente una buena generalísima, si es que así es, que ella es la generalísima de Santana, y en el caso de Carlos Estangue ella también. Entiendo que es una persona de una reputación bastante intachable en Puerto Montt, y que también tiene un peso político, o sea, no sé si político, pero gremial específico en Puerto Montt, que le podría ayudar a Santana. Y recordemos que, como tú bien señalabas, Santana viene de Chiloé.
Sí, y dice el viejo adagio político, chilote vota chilote.
Sí, acá no le fue tan bien en la candidatura recordemos que él fue senador. A senador, y le ganaron todos los demás acá en la provincia, así que vamos a ver qué.
Sí, aquí le dio duro don Javier Hernández en su minuto. Y ese
Javier Hernández fue el que más ganó acá cuando fue su campaña a senador, sacó más de 10.000 votos aquí en Osorno.
Y ese fue el piso que ocupó Javier para ser el candidato de consenso de la centro-derecha de la alcaldía Osorno. Ahora, respecto a Santana.
Ese y su trayectoria a diputado también.
Sí, no, larga, pero ojo, se fue a la senatorial, obtuvo un buen caudal de votos porque corrió bastante bien. O mejor de lo esperado, en realidad. No lo logró.
Le ganó incluso a Fidel Espinosa acá.
Le ganó al tío Fidel, exactamente. Entonces, al final, hoy día tiene un candidato en el caso de Osorno, que ya tiene una corrida corta hace un par de años atrás. Que, ¿por qué te ríes?
El tío Fidel.
El tío Fidel, pues sí. Todo lo quieren, el tío Fidel.
No tiene tu edad.
No. Estoy como muy menor. Me va a retar después el tío Fidel. Oye, el otro, bueno, el tema de los senadores, o sea, perdón, de los gobernadores, en realidad, yo creo que Santana creo que una buena carta, que, y también, esto sabes que es muy buena pronta.
Pero no, fue una carta de unidad, porque tienes otros dos al lado que van corriendo, dos mujeres, que es Natacha y Claudia.
Sí, pero hay un punto. Hay un punto. Lograste juntar amarillos y lograste una figura. Tú bien lo dijiste. Si manejé María Angélica Barraza es la generalísima de la campaña en la provincia de Osorno, y si Carlos Stange, que es un hombre de amarillos, que tiene una destacada carrera gremial, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Montt, ambos apoyando a Santana, es un buen apronte, porque, ojo, tú sabes que todo este esfuerzo de octubre, año 24, es la previa a la presidencial. O sea, todos sabemos que aquí viene la calentada de motores potente, mirando a la presidencial, donde hay muchas cartas corriendo, o sea, la carta de la centro-derecha, que es doña Evelyn, y por otro lado, dicen que está apareciendo nuevamente en los pits la señora Michelle Bachelet, el presidente Michelle Bachelet. He escuchado ya que está...
Es la única que marca la encuesta, po.
Exactamente, entonces, bueno,
otra vez. Oye, pero espérate, ya, estamos mezclándonos mucho, pero hay una cosa bien interesante, hay algo bien interesante que yo quiero traer un poco el caso de Estados Unidos.
¿Qué tiene que ver con Osorno?
No, con Osorno no, pero con lo que acaba de hablar de Michelle Bachelet.
A ver.
Cuando estaba Joe Biden y Kamala Harris, que ella era su vicepresidenta, Kamala Harris no marcaba y decían que estaba muy mal, que estaba ella no iba a dar la encuesta y todo. Y su rol, mientras Biden iba de primero, ella iba de segunda, muy por debajo, muy por debajo, muy lejos. Cuando Biden se va para el lado, Kamala Harris viene con una fuerza impresionante que da vuelta toda la... O sea, inmediatamente hace un punch en una elección que parecía estar ganada completamente por republicanos.
Sí.
Entonces, aquí voy, ¿y por qué hago el símil con Chile? Actualmente no hay ninguna figura que despegue, y dentro del sobre todo dentro del gobierno, y todas las figuras dentro del gobierno están actuando principalmente por Boric.
Y sí, pero...
el gobierno. Entonces, eventualmente se puede dar un fenómeno Kamala Harris, donde alguien del gobierno, cuando efectivamente salte a una candidatura, si es que así fuera, y recibe el respaldo de Boric, puede saltar en las encuestas de nuevo. Entonces, no es indicativo que solamente ahora esté marcando Michelle Bachelet, para mí, porque en el minuto que alguna de las figuras del gobierno salte a una presidencial, puede que despegue como le pasó a Kamala Harris en el otro lado. Porque toman toda la garra que tienen y salen como una figura presidencial.
Sí, es verdad, o sea, siempre un año antes, últimas elecciones presidenciales de Chile, claro, aparece un candidato del cajón y es presidente, pasó con el señor Boric.
Y con Sichel, que ganó las primarias también de Chile Vamos.
Sichel, claro, fue un aparecido a la derecha, perdón, así duro la palabra, acabó, aparecido, y después se cayó al final de la carrera, se pegó un tropezón, rebotó y apareció con tu amigo José Antonio. Cast,
y tenías a Parisi que salió tercero. También, hubo muchas cosas que las encuestas no reflejaban, entonces que ahora solamente esté saliendo Michelle Bachelet, yo de lo que trasciende, lo que dicen los medios, que uno no tiene que creerlo todo, pero lo que dice por ahí es que ella solamente iría en el caso de que quedara José Antonio Kast como figura única, o sea, como que dentro del espectro se consolidara una persona que fuera más a la derecha de alguien de Chile Vamos, eventualmente.
Y ahí la tía Evelyn también. Oye, claro. En todo caso, sí, yo creo que sí, a pesar de todo, pase lo que pase, octubre sí es una pronte clave para presidenciales. De hecho, yo creo que en septiembre va a tener muchas visitas de algunos otros próceres políticos de la centro-derecha apoyando a sus candidatos. Va a haber muchas giras, así que tendremos invitado acá en el sur a algunos candidatos, presidenciales, ¿no?
Evelyn Matthei viene, creo que este mes. En algún minuto se rumoreó que venía en julio y después al parecer se tiró como para la próxima semana, pero no estoy segura de fecha todavía. He escuchado que viene.
¿Y la señora y la presidenta Michelle Bachelet vendrá? ¿Tiene que dar su vuelta, pero? Porque igual
probablemente venga a apoyar porque es una de las figuras que más se mantiene más vigente dentro de las presidenciales. Por lo tanto, el apoyo de ella va a ir a potenciar a algunos candidatos probablemente de la coalición que estén más bajo. Ahora, no me dejaste terminar.
Perdón.
¿Con cuáles son los candidatos a gobernadores? Que hablamos entonces de Alejandro Santana, Claudia Reyes por parte de Republicanos, Natacha Rivas por parte del Partido Social Cristiano, que la tuvimos aquí en el estudio junto a Rojo Edwards. Hay una entrevista ahí que ustedes pueden revisar en nuestro YouTube. Y también Patricia Rada del Frente Amplio. Y el que quedó en el camino, aquí eran varios en el camino, uno de ellos fue Carlos Delgado, de la Democracia Cristiana, que el día de las inscripciones se bajó, finalmente, que también lo tuvimos aquí, estuvimos conversando con él, y cuando le pregunté por qué se había bajado, me dijo, mira, yo quería hacer el de consenso, como no fui el de consenso, me bajo. Y el otro que quedó en el camino fue otro conocido de esta, de estas sucursales, amigo tuyo, entiendo también.
Guevara.
Francisco. Guevara tampoco. Creo que fue de Core por Renovación Nacional y ahí se estaban agarrando combos también. Porque. Porque para subir. Acá estaba hablando Francisco Reyes, sí. Francisco Reyes también aquí abajo. Y lo que trasciende por BioBio le vamos a dar ahí es que. Le damos los créditos a la noticia que aparece, es que al parecer el Partido Socialista no había querido llegar candidatos porque había una pelea entre Manuel Ballesteros y Francisco Reyes y no quisieron hacer esa división interna, entonces no fue ni una, y quedó Patricia Raba. Así que hay varias mujeres, tres mujeres y dos hombres, el otro Claudio, déjame ver aquí que lo tenía, Claudio Pérez, sociólogo por el por los liberales y regionalistas verdes. Incluyeron a un consultor y líder de proyectos de carácter sostenible. Claudio es el otro que va. Se van dos hombres y tres mujeres por la silla del la gobernador.
Sí, del gobernador. Gobernador. Vamos a ver cómo evoluciona, evoluciona también los alcaldes que se verán de aquí un par de meses más, cómo queda. Este mapa político y nuestros concejales. Ese es la, yo creo que es clave para el presidencial tener un buen aparato político armado, construido entre concejales y alcaldías, es clave.
Veremos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Va a estar interesante. Las gobernaciones en general, a mí me llamó la atención la cantidad de candidatos que querían ir a gobernador, era impresionante, siendo que dicen que el gobernador no tiene mucho... tanto poder, pero parece que sí, porque hay varios que se estaban afilando los dientes ahí para ir al sillón de la gobernación.
Bueno, para todos está el sol, todos tienen ganas, hay espacio, siempre hay tiempo, ¿sí o no?
Es una buena vitrina, pero para el que tuvo que tener harto tiempo fue el gobernador Vallespín, que estaba declarando como imputado durante 5 horas, estuvo harto rato ahí por el caso Kimun, caso convenio. Pero él decían que estaba muy estoico y muy contento cuando salió.
Bueno, él no es de, tú sabes que él no es de ese, ya renunció a la S, tú sabías, ¿no?
No.
Él renunció.
Sí. Sé que su señora está en México y que parece que se quería ir de vuelta para allá. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Lo que vi en las declaraciones respecto de Vallespín era que iba a hacer distintas maneras para que esos fondos fueran devueltos, no sé cómo.
Se restituyeran. Restituyeran.
Sí, vamos a ver qué pasa con él. Muy bien. Así que, Héctor, ¿alguna pregunta que te haya quedado ahí pendiente para ponerme en aprietos, no?
No, si me aprietos, no. Lo que pasa es que, no, yo sé, Rocío, ¿por qué te pregunto? Porque yo sé que tú siempre has sido franca y no le vayas a guardar en el cajón la respuesta. Sí, yo te conozco, o sea, eres amable, pero también eres clara. Y también sé que tú quieres tu partido y también sé que también siempre has sido transparente con las personas que te preguntan sobre los temas. Y yo creo que se dio la oportunidad, escuché a un Durraga y por eso te hice la pregunta. Me llamó la atención nomás.
Está bien. Y respondo.
¿Tu mérito cuál es? Porque no lo vas a ocultar, porque yo he estado otros personajes políticos que dan la vuelta.
Igual fue duro porque hubo muchos candidatos a concejales que quedaron en el camino y venían trabajando hace mucho tiempo, así que
tengo una duda.
Se pagan muchos costos dependiendo de las distintas estrategias y si uno no es tan claro al principio, lamentablemente dejan muchos lesionados ahí.
Lógico.
Y yo que probablemente faltó claridad ahí en transparentar la estrategia, pero también es parte de cómo sean las conversaciones. ¿Qué me iba a preguntar?
No, me gustaría si pudiéramos hablar un día con nuestro amigo Rodrigo Galilea.
Yo, pues claro, invítalo, feliz.
O sea, lo que pasa es que el tema de qué pasó al final con el tema de los... Hubo conflictos con el tema de sus inscripciones, hubo harto ruido en los lagos.
Bueno, ahí... En los lagos.
Sí,
eso es lo que te dije, que tuve que bajar a algunos y se subió por la puerta de atrás, llevara, diría yo, ¿ah? Es que Héctor, lo siento, porque mira, estuvo en el Partido Social Cristiano, estuvo conversando con republicanos, estuvo juntando firmas para ir de candidato, que no logró juntarla, y finalmente termina yendo de Core por Renovación Nacional. A última hora, creo que no estaba ni siquiera en las conversaciones, nunca estuvo en las conversaciones y se subió a última hora. A ver, es normal que candidatos se suban a última hora, pasa muchas veces. Y candidatos que sean bajados a última hora también pasan. Y otros que renuncian también pasa, como vemos en el caso de el emblemático. ¿Ah?
Que se bajó Delgado.
Delgado en el gobernador. Y también de Alto Duque en Santiago, que fue uno de los lugares. Fue un gesto que va a ir en apoyo. Y Carlos Stange también en como gobernador en iba como gobernador de amarillos y termina apoyando a Santana para fortalecer una coalición. Eso depende, pasa en estos enroques políticos, pasa, es normal, ¿no?
Ya, Rocío, ¿estamos en el tiempo?
Nos acabó el tiempo. Sí, querido Héctor Maturana. ¿Quieres despedirte?
Sí, claro, encantado. No, quiero agradecer tu invitación. Queda harto que conversar y colocarnos al día con lo que está ocurriendo y lo que viene, porque va a ser este par de meses muy interesante. Va a haber muchos temas que conversar, va a ver qué va a ocurrir y cuántos heridos van a seguir quedando en el camino. Así que solamente eso, va a estar entretenido este par de meses. Tenemos harto que comentar a este par de meses. Si usted me invita, encantado, Rocío, ¿cierto?
Así es, vamos a estar comentando qué es lo que pasa tras bambalinas también. Todo lo que sucede en estas elecciones, quiénes quedan, si las estrategias funcionaron o no funcionaron, quiénes son los heridos en el camino, todo.
Oye,
eso lo
vamos a conversar. Si no funcionan, va a tener razón Durraga.
Si no funciona, es una apuesta, Bueno, vamos a ver qué pasa.
Ya. Un abrazo, cuídate, saludos a todos.
Muchas gracias, Héctor Maturana, y a todos los que se sumaron el día de hoy. Les agradecemos y los dejamos invitadísimos a otro capítulo del Política Podcast.
Gracias.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
Y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.